Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta, la emisora favorita de David Osvaldo Morrell, Rafael Nadal,
Jordan
Álvarez, todos escuchando Radio Martí.
¿Y por qué no para Valois también? Porque lleva en su oficina como 5 horas trabajando concienzudamente en los deportes, ¿eh? Se merece un espacio también.
Así es.
Valois.
Así es. Damas y caballeros, con mucho gusto y mucho cariño desde el estudio B, les informa José Pepe Lacayo, sentado a la izquierda del Pepe. Ya lo escucharon, Edemio Navas González.
Muchas gracias, Pepito.
Con mucho gusto, mi socio.
Encantado de estar contigo y con todos nuestros amigos oyentes, especialmente en Cubita la Bella y sobre todo en Moa. Tienes que ir por Moa, Pepito. Te estás perdiendo a una bella ciudad.
Ya le diste un piñazo al micrófono, ¿verdad?
Sí, no.
Sí, yo sé.
Pero otra cosa está por acá.
Damas y caballeros, el productor y cuarto bate del equipo, ya lo escucharon también, José Valois Vélez. Y detrás de los controles, en la esquina caliente, Junior Danilo Fuentes Cortés.
¿De dónde es Danilito?
Moa.
No.
De Moa. Damas, vamos a... Sí, yo sé. Tenemos un plan de batalla. Vamos a tratar de establecer contacto en la segunda media hora con Raúl Red Sox para hablar de los Celtas de Boston y de los Medias Rojas de Boston. Y el plan de batalla para hoy, para que lo vayan apuntando allí en la pizarra deportiva en Florida, Camagüey. Vamos a comenzar con béisbol de las grandes ligas. Vamos a hablar de fútbol, soccer. Mira que hay noticias. Boxeo profesional, también hay noticias. En la segunda media hora, tenis. Los playoffs, la final de la NBA y por último los Sultanes del Swing. Algo para todos los gustos. Así que, damas y caballeros, José Valois está llamando a quién. No, pero no es en la segunda media hora. ¿Qué te parece, Mr. Moa, si me das la musiquita de la primera sección del día, el béisbol de las grandes ligas?
Las grandes ligas en al duro y sin guantes.
¿Qué mejor incentivo, Edemio, que un nuevo contrato multimillonario de Jordan Álvarez desde que firmó la extensión con los Astros de Houston?
Se está muriendo de hambre, me dice el Moense, porque el Moense me está diciendo 115 son 115 millones. ¿Y Mike Trout? Entonces, dice Danilito, si compara los 115 del cubanito, el tunero, que es su vecino, contra Mike Trout, 425, se está muriendo de hambre. Dice, no tanto, no tanto, Moense, ¿eh? Eso bueno, es dinero.
Pero está bateando desde ese día que firmó esa extensión, 500.
Sí.
No.
Bueno, ayer domingo conectó un batazo que todavía lo están buscando por el Rayfield.
3 hits, 3 carreras anotadas, sí. Jonrón, es el tercer máximo jonronero del béisbol de las grandes ligas. Bueno, hoy es una jornada relativamente tranquila en el béisbol de las mayores. Arizona contra Cincinnati, Texas contra Cleveland, Seattle versus Houston a las 8, también Kansas City en casa contra Toronto, Medias Rojas versus Angelinos y los Mets contra San Diego a las 9:40. Recuerden, este programa es grabado entre las 3 y las 4 de la tarde. Y eso es todo. Hoy un día muy tranquilo, solamente 6 partidos en el béisbol de las grandes ligas. Entonces aprovechamos, ya que es un día tranquilo, aprovechamos para darle las tablas de posiciones. A las 3:15 de la tarde, los Yankees de Nueva York estaban al frente de la Liga Americana Este con 39-15, Toronto a 7.5 juegos del primer lugar, Tampa a 8, Boston a 12 y Baltimore se puede ir a pescar, Edemito, 17 juegos del primer lugar. En la Americana Centro, Minnesota está de primero con 32-24, Cleveland a 4.5, los Medias Blancas a 5 juegos, Detroit a 10 y Kansas City a 13. Edemio, solamente Minnesota está por encima de los 500 en la Liga Americana
Central. Increíble, ¿eh?
En la oeste, Houston, que se pierde de vista con 35 y 19. Angelinos a 8 y medio, Texas a 9 y medio, Seattle a 11 y Oakland se puede ir a pescar. En el viejo circuito, los Mets con 39 y 19, luego Atlanta a 8 juegos y medio, Filadelfia a 11, Miami a 13 y Washington se puede ir a pescar. Milwaukee en la central con 33 y 23 está de primero. Los Cardenales a solo medio juego detrás de ellos. Piratas a 7 juegos. Cachorritos a 9. Y Cincinnati a 13 juegos y medio. Y por último, los Dodgers al frente de la Nacional Oeste. San Diego solamente a 2 juegos detrás de los Dodgers. San Francisco a 5 y medio. Arizona a 9. Y Colorado a 12 juegos del primer lugar.
Bueno, vamos a hablar, Pepito, y aquellos amigos oyentes en Cubita la Villa que les encanta y siguen las estadísticas de la mejor pelota del mundo, ¿no? Aquí está el mejor básquet, la mejor pelota. No el mejor soccer, balompié, fútbol, como dice Pepito, porque eso está en Europa, en Centro y Suramérica. La liga aquí es bastante fuerte, pero no podemos comparar la liga de Estados Unidos de balompié contra la de Europa, ¿no? Pero bueno, en las grandes ligas aquí están los mejores peloteros del globo. Ayer Raisel Iglesias no se presentó en su mejor día en esta jornada dominical. Le hicieron 3 carreras limpias. Perdió su cuarto partido con solamente una victoria en el triunfo del Philadelphia 9-7 ante los Angelinos de Los Ángeles. Y en este partido, Nick Castellanos impulsó una carrera, falló en 3 turnos, recibió un boleto y batea para un promedio ofensivo de 244. Sionel Pérez volvió a presentarse de forma brillante. Ayer cerró el partido, su efectividad la bajó un poco a 1.00, una entrada y un tercio, ponchó a 2, eso fue todo lo que hizo Sionel Pérez, casi nada. De todas formas, el equipo de Baltimore, su equipo, estaba perdiendo, sucumbió 3-2 ante el equipo de Cleveland. Minnesota derrotó al Toronto 8-6 y por el equipo de los Azulejos, el espirituano Lourdes Gurriel Jr. Leadfield se fue de 4 en un sencillo y bueno, batea 247. Su hermano también se destacó en esta jornada dominical, Yuli Gurriel, después le voy a hablar. Bueno, en cuanto a la victoria del equipo de los Medias Blancas 6-5 ante Tampa, sobresalió Luis Robert Moirán, el jardinero central cubano de Chicago, conectó 2 sencillos, su doble número 5 llegó a 20 impulsadas, recibió un boleto, batea para un promedio ofensivo de 296. Pito Abreu, de 4-2 con una anotada, un boleto, batea 255 y Grandal volvió a estar mal, aunque finalmente conectó un sencillo, pero su promedio es de solamente 163. Es el promedio del catcher de Mayabeque Grandal. Aquí Randy Arozarena disparó su segundo triple del año, impulsó una, anotó una, batea 262 y Yandy Díaz muy bien, de 3-2 el villaclareño con una anotada, batea 282. Jorge Solares de 3-0 con un boleto, batea 215, un poquito menos de lo que pesa. Ayer domingo el equipo de los Marlins aquí en Miami perdió ante el San Francisco 5-1. Yadiel Hernández se fue con una anotada, batea 275, su equipo de Washington derrotó en cerrado partido al Cincinnati 5-4 y por los rojos Almora Jr., el cubano americano de 3-1, batea 309. Gurriel, como señalé, un sencillo, una impulsada, batea 225 y Jordan con un triple, su segundo, un jonrón, su número 16. Además, conectó, o sea, impulsó 2, llegó a 34 carreras impulsadas, sencillo, triple y jonrón. Eso fue todo lo que hizo ayer Jordan Álvarez. Anotó 3-7 y el Houston le ganó 7-4 a los Reales del Kansas City. Y bueno, Eric Hosmer se fue de 5-1, disparó su doble número 11. Milwaukee perdió contra el equipo Hosmer San Diego 6-4. Otro cubano, José Adolis Arabileño, Adolis García, disparó su 10º jonrón, llegó a 36 impulsadas, pero no pudo el Texas con el picheo del Seattle, que ganó 6-5. De todas formas, Adolis está entre los primeros en jonrones y en impulsadas. Y el Boston, que ganó su partido ante el Oakland 5-2, no jugó Julito Martínez, lo hizo Kiki Hernández, no como hombre proa, estuvo en la alineación como segundo, Kiki de 4-1, batea 210. Y Arenado, que se fue con un sencillo, dos impulsadas en el éxito del San Luis, 5-3, ante el equipo de los Cachorros de Chicago. ¿Qué te parece, Pepito?
No, impresionante. Bueno, vamos a resumir también algunas de otras cosas que ocurrieron en el béisbol de las Grandes Ligas. Por ejemplo, Bryce Harper conectó otro Grand Slam y los Phillies de Filadelfia vinieron de atrás, Edemio, en el octavo y luego en el noveno inning. Como mencionó Edemito, le cayeron a palos a Raisel Iglesias, que tiene una victoria, cuatro derrotas y efectividad astronómica. Así que, bueno, ya les conté lo que va a ocurrir en el béisbol de las Grandes Ligas esta noche, muy pocos partidos. ¿Qué les parece si analizamos un momentito algunas de las estadísticas ofensivas más importantes? Luis Arraez, el venezolano de los mellizos de Minnesota, tiene
de
promedio,
San Felipe.
Correcto, promedio en base de 447. Paul Goldschmidt, 423. Yandy Díaz, oigan esto, es el tercer mejor envasador del béisbol de las Grandes Ligas, con promedio 423. Y luego está Julito Martínez, con 415. Así que número 3 y número 4 de sangre cubana, Manny Machado es el quinto. ¿Por qué es importante porcentaje en base? Porque generalmente cuando estás mucho en base, se anotan muchas carreras. ¿Qué les parece si nos vamos ahora?
Un detalle muy importante, papito, también en cuanto a ofensiva se refiere al slugging, porque bueno, ahí están los, igual que López, ¿no? Unidos. Están los bateadores que tienen mucha fuerza y el líder es el juez con 677. Solamente hay un grupito pequeño de 6 peloteros que están por encima de los 600. Y bueno, ahí está el dominicano del Cleveland, José Ramírez. Harper, está Jordan Álvarez con 624. Divers. Y bueno, cierra la tabla ahí precisamente el muchacho del Boston.
Jonroneros, el juez, como dijo Edemio, con 21, máximo del béisbol de las Grandes Ligas. Luego hay un triple empate entre Pete Alonso de los Mets, Jordan Álvarez de los Astros de Houston y Mookie Betts, los tres con 16 jonrones. El próximo cubano que está en esta lista, hay que seguir bajando, Jorge Soler, con 11 jonrones en lo que va la temporada.
¿Sabes cuánto es 1.75 metros? ¿Sea a ti por aquí, por la...?
Sí, más o menos sé, porque ¿quién mide eso?
Mookie Betts. ¿Y qué fuerza al bate tiene este señor? La gente habla, dicen, no, los peloteros pequeños, que a veces lo descartan para hacer...
No, oye.
Y eso le pasó al Tuve, ¿no? Que mide como
107. Ichiro Suzuki.
Ichiro, sí. Y mira, Mookie Betts de por vida tiene, le faltan 6 jonrones para llegar a 200 del 2014, que comenzó en Grandes Ligas. Ha tenido años de más de 30 jonrones y bueno, ya tiene 16. Lleva un paso que debe superar su récord, que fue de 32 en el año 2018 con el equipo de Boston.
Muy bien, en lo que respecta el picheo, efectividad de la que cuenta Néstor Cortés, 1.50. ¿Oyeron bien? Martín Pérez, el venezolano del Texas, 1.56. Sandy Alcántara, 1.81. Joe Musgrove, 1.64. Así que de los mejores 5 pitchers, Alec Manoa, número 5. De los mejores 5 pitchers actualmente en el béisbol de las Grandes Ligas, 4 son latinoamericanos y 3 de ellos de sangre cubana, Edemito. Impresionante.
No, y hay un venezolano colado que estuvo de líder hasta hace poco, le subió mucho la efectividad, Pablo López.
Es verdad.
De aquí de casa con 2.18. Y Framber Valdez, que lleva una racha increíble en cuanto a victoria se refiere, su promedio es de 2.61. Está entre los primeros también.
Está entre los primeros. Muy bien, ¿qué le parece ahora si nos vamos con ponchados? ¿Quién es el máximo ponchador de todo el béisbol de las Grandes Ligas? Con mucho gusto les voy a decir que Shane McClanahan de Tampa Bay tiene 89 ponches. Corbin Burns de Milwaukee, 84. Dylan Cease de los Medias Blancas, 81. Y luego está Gerrit Cole con 81. No aparece ningún cubano aquí hasta que aparece Néstor Cortés, número 11, con 68 ponches.
No, Rondón también está muy bien. Rondón tiene como...
Ah, sí, ¿verdad?
70 por ahí más o menos, ¿no?
Rondón tiene 70, correcto, sí. 70. Así que Esos son los máximos ponchadores en el béisbol de las grandes ligas.
Pero mira, volvemos a caer con Pablo López. Está también entre los primeros el venezolano. Yes. Qué lástima que últimamente permitió muchas carreras. Su efectividad estaba en 1.40, ahora está en 2.18.
Sí. Juegos salvados, Josh Hader de Milwaukee con 18. Taylor Rogers, San Diego con 18. Hendricks, Medias Blancas con 16. Jordan Romano, Toronto con 16. Kenley Jensen, Atlanta 14. El primer cubano que aparece aquí es Raisel Iglesias con 11 juegos salvados.
4 derrotas con solamente una victoria.
Así mismo. Bueno, ¿qué les parece si ahora nos vamos con la segunda sección favorita de Demio y la sección favorita de toda Cuba? El balompié, fútbol, soccer.
The name of the game.
Bueno, lo crean o no, mucha gente en Cuba no sabe que ayer la selección cubana de fútbol derrotó a Barbados 3-0 en la Liga de Naciones de la CONCACAF con goles de Elier Pozo en el minuto 35, Arichel Hernández en el minuto 38 y Luis Paradela en el minuto 47. Cuba 3, Barbados 0 en la Liga de la CONCACAF de Naciones. Cuba tiene una victoria, una derrota. Costa Rica derrotó a Martinique 2-0. Ayer Portugal aplastó a Suiza 4-0 con 2 goles de Cristiano Ronaldo. Esto es en la Liga Europea de Naciones. La República Checa empató en casa contra España 2-2 y Noruega derrotó a Suecia 2-1. En este momento tenemos en el televisor, en los estudios aquí, el partido entre Francia y Croacia, que está empatado 0-0. También al mismo tiempo jugando Austria contra Dinamarca en la Liga Europea de Naciones. Y también les podemos decir que el sueño de Ucrania llegó a su fin. Ayer, justamente cuando estábamos dando el noticiero de las 12 del día, Gales metió un gol contra Ucrania y eso fue más que suficiente para eliminar a Ucrania 1-0, Gales clasifica automáticamente al Mundial de la FIFA 2022, que se va a jugar en Qatar este noviembre y diciembre. Así que Ucrania tenía que ganar, después de derrotar a Escocia 3-1, tenía que también derrotar en Cardiff a Gales, y no fue así. Gales ganó el partido 1-0, y entonces ahora Gales clasifica al Mundial, y adivinen qué, está en el grupo de Estados Unidos, Inglaterra e Irán. Ucrania va a empacar. Y esto significa que mañana vamos a tener otro partido clasificatorio, pero vamos a hablar de eso en los próximos noticieros de Radio Martí. Edemito, todo sí. El mundo quería, de una manera u otra, que Ucrania clasificara al Mundial por razones obvias, pero Gales se le metió enfrente y descarriló al equipo ucraniano con esa victoria de 1-0. ¿Qué les parece si analizamos los grupos al Mundial de Fútbol?
Que ya está el dólar de la esquina, papito.
Increíble.
Ya prácticamente ahorita es julio y eso es en noviembre, diciembre.
¿Cómo pasa el tiempo? ¡Qué barbaridad! Bueno, les podemos decir, faltan 167 días y 14 horas para que arranque la Copa Mundial de Fútbol. En el grupo A, Qatar, Ecuador, Senegal y Holanda.
El grupo la maquinaria B. Roja. Naranja. El no grupo, me confunda.
Para nada.
No, que Baloy está hablando aquí de los
Rojos. Tú me estás confundiendo a mí. Grupo B, Inglaterra, Irán, Estados Unidos y Gales. ¿Ok? Vamos a seguir. Grupo C, Argentina, Arabia Saudita, México y Polonia. Grupo D, Francia, Dinamarca, Túnez y el ganador de un repechaje que vamos a conocer la próxima semana. Grupo E, España, Alemania, Japón y el ganador del repechaje la próxima semana entre Costa Rica y Nueva Zelanda.
Me voy con los ticos.
Sí, pero imagínate el que clasifique de ahí, si son los ticos, les toca jugar contra España, Alemania y Japón.
No importa, pero estoy en el Mundial, papito.
¡Qué barbaridad!
Eso representa, desde el punto de vista económico y por supuesto, no anímico, mucho para un país que está en una región donde, bueno, mucha gente de Centroamérica ha ido a vivir ahí a Costa Rica, muchos nicaragüenses, y le ha ido muy bien, los han tratado muy bien a la mayoría, y yo creo que han cooperado a que la economía crezca bastante ahí en Costa Rica, sobre todo en la zona del Pacífico, ¿no es así, Pepito?
Así mismo. Grupo F, Bélgica, Canadá, Marruecos y Croacia. Grupo G, Brasil, Serbia, Suiza y Camerún. Grupo H, oigan esto, Portugal, Ghana, Uruguay y Corea del Sur.
Sí, ese equipo, ese grupo está fuerte, porque Corea del Sur tiene tremenda selección.
El formato del mundial. Hay 8 grupos de 4. Solamente los 2 primeros de cada grupo avanzan a los octavos de final. O sea, así que de 32 selecciones nacionales, 16 avanzan a los octavos de final. Luego de 16, 8 sobrevivientes, luego 4, luego 2, y de ahí sale el campeón mundial. Así que ese es el formato. Y se los digo, este va a ser el último formato de esta manera, porque dentro de 4 años todo esto va a cambiar. ¿Y de qué manera? Les estoy
Demasiadas
diciendo,
selecciones.
rotundamente va a cambiar el formato del mundial. Ya ha cambiado varias veces, pero en realidad el mundial del 2026 va a tener 48 selecciones nacionales y casi el doble de
Que la
partidos.
ciudad de Miami va, está aspirando y es fuerte candidata para ser sede, ¿no? De uno de los grupos o partidos del Mundial del 26.
Es verdad. Así que recuerden el Mundial del 26, Estados Unidos, México y Canadá, los 3 países de la
Dice Baloy que
CONCACAF.
él y yo vamos a venir de España a ver el Mundial aquí en Miami, los partidos aquí en Miami. Claro,
Ah,
Baloy, ¿eh?
pues mira qué interesante.
¿Qué te parece?
¿Qué les parece si ahora nos vamos a la sección favorita de Demio Navas González, el boxeo profesional?
Muchas gracias, Papito. Sí, efectivamente, sabes que desde el año 2019 la ciudad de Minneapolis se ha convertido ya en Minnesota la gran casa de, yo digo todavía, prospecto, porque no lo ha ganado todo, ¿no? Campeón mundial regular de la AMB, la Asociación Mundial de Boxeo, con un organismo que llevó radicando décadas en Ciudad de Panamá, pero se mudó hace ya varios años para Medellín, en Colombia. Y bueno, esta ciudad de Minneapolis se ha convertido en la gran casa, después de Villa Clara, del cubano Osvaldo Morel, después que hace un par de noches, este último sábado por la noche, amanecer domingo, ahí en Minnesota, fue una gran fiesta para la fanaticada, para los seguidores de Morel, también su familia, ¿por qué no?, de Tony Oliva, miembro del Salón de Cooperstown. Tony Oliva tiene una gran afición ahí en Minnesota por todo lo que hizo durante 15 años en las Grandes Ligas, aquella Serie Mundial del 65, cuando fueron 4 cubanos por los mellizos ante los Dodgers. Serie Mundial que terminó en 7 partidos a favor de Los Ángeles. Y bueno, en esta jornada sabatina, el norteamericano Calvin Henderson venía precedido de ser un peleador que aguanta todo. Nunca había perdido por la vía rápida, o sea, por nocaut. Aquí sucumbió por nocaut técnico en el cuarto round ante el joven villaclareño David Osvaldo Morel. En un primer asalto de estudio, según me dijo su co-manager Armando Chávez, y bueno, Ronnie Chill, a partir del segundo round, un poco que le fue cambiando la estrategia, se desesperó en el tercero el cubano, pero logró finalmente en el cuarto round esa victoria por nocaut técnico, cuando Luis Pavón, el referee, vio en malas condiciones al norteamericano Henderson y decidió parar la pelea después que una combinación de varios golpes puso en malas condiciones al muchacho Henderson. Y al terminar la pelea, bueno, la prensa y también el canal de televisión Showtime, que transmitió ese cartel, entrevistó a Morel, habló de que se siente muy bien ahí en Minneapolis, que esa es su segunda casa, habló de sus proyecciones, le dio las gracias a Ronnie Chill, a todo su equipo, y bueno, también dio su opinión con respecto a David Benavides, que es el actual campeón interino del Consejo Mundial de Boxeo en el peso supermediano. Estamos hablando de una división muy fuerte, 168 libras, donde ahí está Triple G, 160, pero también pelea en 168. Y todos esperamos una trilogía con el Canelo, ¿no? Con el Canelo y Triple G, Gennady Golovkin. Pero también, aparte de Benavides, Canelo, Golovkin, hay un grupo grandísimo de púgiles ahí que están tratando de combatir con el Canelo, porque es el hombre que cuando firma un contrato para pelear a su rival, le pagan tremenda bolsa. Y eso lo hemos visto en los últimos 7 u 8 combates que ha realizado el Canelo Álvarez. Y bueno, la pelea con Benavides, me decía Armando Chávez, que es el co-manager de Morel, me decía que eso será para mediados del año 2023. Son jóvenes ambos, no quieren apurarlo. También está la situación de una proyección para Benavides, otra para el cubano, y por la situación del dinero, de las bolsas, de los contratos, me decía el señor Chávez, de que posiblemente este combate Benavides-Morel se logre efectuar en el año 2023. Y el Canelo, bueno, de seguir ganando el cubano, esperamos que logre combatir contra el Canelo, si es que no decide bajar o subir de división. Ahora el cubano tiene 7-0, señores, 6 nocaut, y se convirtió hace un año y pico en el tercer boxeador en toda la historia, en apenas su tercer combate profesional, lograr un título mundial. Y esto es realmente muy importante para todos nosotros. Y bueno, ahí fue invitado de forma especial Tony Oliva, asistió, estaba ahí en el ringside, pegado al ring. Y cuando terminó la pelea, la victoria de Morel, Armando Chávez subió poco a poco ahí al ring al cubano Tony Oliva, quien a propósito, el día 20 de julio próximo, estará cumpliendo 84 años, Pepito. Y ya esa edad es una edad que uno se pone un poco frágil y casi siempre tienes que recibir la ayuda. Y eso fue lo que necesitó Tony Oliva para estar ahí en el cuadrilátero, gentilmente al lado de Armando Chávez, el co-manager del cubano Morel. Y bueno, en ese cartel que se transmitió por la cadena de televisión Showtime, el combate principal fue entre un norteamericano, Stephen Fulton. Le ganó por decisión unánime, fue una victoria fácil ante el mexicano Daniel Román, un veterano. Le ganó por decisión unánime en 12 rounds y conservó el título del Consejo Mundial de Boxeo en el peso de Super Gallo y también la corona de la OMB, la Organización Mundial de Boxeo. Una división en la cual hay un grupo grandísimo. Está Inoue, que es un japonés que precisamente va a combatir mañana martes, y mañana estaremos ya hablando de este combate de Nonito Donaire, el gran filipino, el hombre que perdió contra Guillermo Rondón, y el japonés Inoue. En este cartel en Minneapolis, este último sábado, lamentablemente vimos caer al camagüeyano Ariel Pérez de la Torre. Se presentó muy bien en los 4 primeros rounds, una pelea pactada a 8 asaltos, pero a partir del quinto no era por la preparación física, me decía Armando Chávez, sino que se dio un poco en un aspecto físico, no se sabe por qué, pero finalmente se dio los tres últimos rounds y perdió por decisión unánime en 8 asaltos ante un parador muy agresivo, muy inteligente, como es el norteamericano de origen mexicano, José Tito Sánchez, quien ahora está invicto en 9 peleas con 5 triunfos por la vía rápida. Pero todos perdemos, todos ganamos. Cuando vas a un combate tienes que llevar una jabita de victoria, otra jaba de derrota, y eso fue lo que le pasó al pugil de Camagüey, Ariel Pérez de la Torre, que perdió su invicto, pero el mundo no se acabó, su carrera no terminó. Hemos visto a grandes boxeadores que han hecho historia. Mira el caso del ucraniano Lomachenko, perdió en su debut contra el salido del mexicano y después en su tercera pelea fue campeón mundial. Así que mañana martes, ampliaremos el tema del boxeo, Pepito.
Damas y caballeros, hasta aquí la primera media hora de Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Cuando regresemos, tenis, también la final de la NBA y los Sultanes del Swing con Cuban Red Sox desde Holguín. Todo eso y mucho más después de estos mensajes.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 2 de la tarde el partido entre los Marlins de Miami y los Astros de Houston.
Soy Lourdes Burrell.
Rubén y Elías.
Alan Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, este domingo, 2 p.m., Marlins versus Astros. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de Radio y Televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea, que situando la antena en su radio entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.
Damas y caballeros, bienvenidos a la segunda media hora de Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo, a la izquierda del Pepe Edemio Navas González, detrás de los controles en la esquina caliente Danilo Fuentes Cortés, el productor y cuarto bate del equipo José Baluá Vélez, y tenemos vía telefónica desde Holguín, Cuba, a uno de nuestros mejores amigos. Un aplauso para Cuban Red Sox. Y se nos fue Cuban Red Sox, pero vamos a tratar de llamarlo otra vez. De cualquier manera, el tema obligado es la final masculina del Abierto Francés de tenis, que Rafael Nadal la ganó con asombrosa facilidad. Nunca en toda la historia de una final, Rafael Nadal había jugado en menos de 2 horas la final. Había ganado 6-3, 6-3, 6-0 contra el noruego Casper Ruud para ganar el Abierto Francés de tenis con asombrosa facilidad. Ya había eliminado a Novak Djokovic en los cuartos de final. Había eliminado a Alexander Zverev en las semifinales. Casper Ruud en papel aparentaba ser por lo menos un contrincante que podía ganar por lo menos un set o por lo menos llegar lejos en los sets. Pero fue una barrida impresionante. Rafael Nadal, con su campeonato de Roland Garros número 14. Tenemos en fin. Ahora sí, vamos a darle la bienvenida a Raúl Red Sox. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Lacayo. Buenas tardes para ti, para todo el colectivo de realización del programa Duro y Sin Guantes y para todos nuestros queridos oyentes. Y no sé si Hermio esté por ahí, pero un saludo también para Hermio Navas.
Buenas tardes, Raulito. Un abrazo también para ti. Muchas gracias. Muy amable de tu parte.
Estábamos hablando, Raúl Red Sox, no sé si viste la final del Abierto Francés de tenis, como Rafael Nadal con asombrosa facilidad eliminó en 3 sets consecutivos a Casper Ruud para ganar su campeonato número 14 del Abierto Francés y su número 22 a nivel de Grand Slam. Ya había ganado el campeonato australiano en enero, su primero de la temporada a nivel de Grand Slam. Ahora el francés y Wimbledon, damas y caballeros, dentro de solamente 3 semanas, Rafael Nadal va por el triplete y luego viene el US Open, el abierto norteamericano, en septiembre para completar la temporada del tenis a nivel de Grand Slam. Yo sé que en Cuba el tenis se sigue, pero muy poco, pero yo sé que Raúl Red Sox es fanático de Rafael Nadal.
Sí, aquí pudimos ver los highlights. Yo vi el highlight que publicó el canal de Roland Garros en YouTube, y la verdad es que sí, que impresionante una vez más Rafael Nadal. No deja de impresionar este mallorquín con 36 años de edad y todas sus lesiones a cuestas, y aún así es capaz de seguir cosechando títulos para su ya mítica carrera. La verdad es que cuando él venció a Djokovic, pues yo dije, bueno, ya la cosa va en serio, parece que va a volver a llevarse otro gran slam, y bueno, 3-0, ¿qué te puedo decir? Magistral.
Bueno, la gente habla de la veteranía del español, tiene 36, un año más que Djokovic. Bueno, tiene 20 títulos, al igual que Roger Federer, el suizo, pero en el caso de Roger, ya está de momento a otro decidido a retirarse del tenis. Yo creo que a Djokovic, al igual que Nadal, le quedan un año y pico, un par de años más, años buenos, y ahora llegar a estos 22 títulos de Grand Slam para Djokovic, creo que va a ser un poco difícil, ¿verdad? Que a propósito, después del partido, dijo Nadal a la prensa que ha estado jugando con inyecciones en los nervios para dormir el pie, y por eso dice que no pudo jugar durante las últimas 2 semanas antes de este evento, y bueno, el médico tuvo que ponerle muchas inyecciones anestésicas en los nervios para que pudiera jugar. Es increíble que estar en esa forma física, eso también repercute en la parte emocional y mental, ¿no? Ganar este torneo, ¿no es así, Boston Red Sox?
No, por supuesto. La verdad es que es increíble mantenerse enfocado durante tantos años, mantenerse saludable, entre comillas, porque bueno, ha tenido sus problemas físicos, pero ganar a este gran slam denota que tiene una gran preparación física, que se preocupa mucho por estar a tope, y la verdad es que, bueno, me impresiona cada vez que sale a la cancha Nadal. Hace 2 o 3 años, yo recuerdo cuando sufrió una lesión importante, parecía que estaba acabado, y sin embargo volvió por sus fueros y volvió a ganar, y ya te digo, eso denota una personalidad bastante obstinada en la buena manera de decir, para volver y ganar.
Sí, él siempre ha estado muy bien ahí en Gran Bretaña, ¿no? Cuando ha intervenido en los torneos de Wimbledon, ¿no? Otro gran slam. Pero él dijo que bueno, si su cuerpo está listo, que él espera estar ahí y dar guerra, dar batalla, para ver si tiene otro éxito. Va a tener un breve descanso porque para el Wimbledon nos falta mucho, ¿no? Pero en estos días yo creo que el médico personalmente se va a ocupar de él para ver si mejora un poco la situación del pie y está listo para el torneo de Wimbledon. Un torneo que también es largo, al igual que los otros 3 Grand Slam, pero que vamos a ver a los grandes ahora en Wimbledon próximamente.
Muy bien, yo les iba a decir una cosa. Si quieren leer un artículo que este servidor ha escrito sobre la victoria de Nadal, la carrera profesional de Rafael Nadal y su trayectoria este año, así como conversaciones con gente en Cuba, por favor sírvanse a leerlo en radiotelevisionmartí.com o en martinoticias.com. Raúl Red Sox, una preguntita. ¿Tú tienes acceso a nuestra página digital?
Sí, por supuesto. Aquí nosotros usamos diferentes tipos de VPN para poder la censura. Todo aquel que esté escuchando y pueda usar cualquier tipo de VPN que sirve para conectarse incluso con los servidores de Apple desde Cuba, puede incluso utilizar esos mismos VPN para leer a través de la página e inclusive descargarse la aplicación de Radio Televisión Martí hacia su teléfono Android o Apple y ahí puede también leer con un VPN pues, todo lo que publica Radio Televisión Martí.
Raulito, te encanta el verde, ¿no? No del dólar, sino la bella geografía cubana y de los Celtics. ¿Te gusta ese color?
Sí, cómo no, por supuesto.
Bueno. Vas a disfrutar con Juanito Pendaz, todo lo relacionado con bueno, este empate de la NBA 1-1.
Correcto, lo frenaron un poquito, pero todavía Juan Pendaz y Raúl Red Sox confían en sus Celtas de Boston. Nos vamos con la final del baloncesto de la NBA. Oye, tremenda paliza que les pegaron ayer. Qué barbaridad, Juan.
Total. El tercer sex. Fue el tercero, Pepito, el tercer sex. Pero no, lo mismo mira, pasó en el primer encuentro, pero fuera del Boston.
Hay que destacar una cosa, señores. Cuando tú tienes tres jugadores que te anotan 60.
Dale.
De verdad que Puerto Rico en la casa, ¿no? Definitivamente. Saludos.
Y Moa también.
No, saludos ante todo para todos ustedes. Y Raulito, de verdad que yo sé que no estamos tristes. O sea, porque cuando tú le ganas un partido a uno de los mejores equipos de toda la historia en finales, hay que destacarse que ganamos un partido y la serie está empatada. Todavía tenemos el home advantage ahora. O sea, estamos en casa a favor. Dos partidos, el tercero y el cuarto, pero mira, cuando lo que iba a hablar antes que me interrumpiera el señor acá, productor, buen amigo, Baloy, hay que destacar que cuando Al Horford, Marcus Smart y Derrick White, que anotaron 65 puntos, y eso sin contar los 8 puntos de Robin Williams, okay, que también se le puede agregar a esto, pero vamos a hablar de estos tres jugadores, que son, yo diría que principales para este equipo de Boston. Y en el segundo juego te anota 16, ya ahí prácticamente se te fue el partido de un lado completamente.
Sobre todo Horford, que no hizo nada.
No, totalmente. O sea, 8 rebotes fue lo máximo que tuvo, 2 puntos. Pero 2 puntos Marcus Smart, 2 puntos el jugador Robin Williams tercero. Y Derrick White, que había anotado 21, fue el que mejorcito le fue de todos estos. 12 puntos en ese segundo partido. Definitivamente la defensa de este equipo de los Guerreros y yo creo que lo dijo Kerry, lo dijo Klay Thompson, que a pesar Klay Thompson tampoco tuvo un juego sumamente exitoso, 11 puntos fallando prácticamente casi todos los tiros de larga distancia, excepto uno, no fue su mejor juego en unas finales, pero cuando habló Kerry, él dijo: señores, nosotros fuimos humillados después de entrar a un cuarto periodo en nuestro propio patio, en nuestro propio feudo, con 12 puntos de diferencia, que nos hicieran 40-16, yo creo que esto fue lo que cambió el marcador. Sí. Y la diferencia fue de 21 puntos. Esto fue lo máximo que anota este equipo en unas finales, los Guerreros de Golden State, logrando 21 puntos o más. Pero en ese último 4 minutos y 30 segundos del tercer periodo, tuvieron un parcial de 19-2 a favor de los Guerreros.
Una corrida grandísima, ¿verdad?
Fuertísima, ajá, fuertísima. En tiros de campo, 0-5 el equipo de los Celtas de Boston, 7-6 para los Guerreros de Golden State. En tiros de larga distancia, de 6 colaron 5. Los Boston de 4 no colaron ninguno. Y en tiros libres, de 4-2 Boston y solamente 2-2 que hicieron este equipo de los Guerreros. Yo creo que ahí fue, Raúl, el parcial para que este equipo prácticamente se llevara ese partido número 2. Raúlito.
Sí, correcto. El partido lo pude ver completo. Estuvo bastante parejo y nivelado en la primera mitad. Uh-huh. A pesar de que Boston tuvo en un primer tiempo bastante fallido, tuvo 9 turnovers y perdieron el balón varias veces. Yo creo que la defensa de Golden State apretó bastante bien y como tú decías, tres jugadores importantes como Horford, como Williams y como Smart, anotando solo 6 puntos, la verdad es que no se puede hacer mucho, ¿no? Sí vimos un buen partido de Jason Taylor, creo que no fue un mal partido, también Jalen Brown tuvo un partido bastante decente, pero la defensa de Golden State logró anular el resto de los jugadores, que estuvieron muy erráticos, y la verdad es que en ciertos momentos del partido donde Draymond Green impuso el físico, creo que ahí hubo como que atemorizó un poco al equipo de Boston. Uh-huh. Y las aguas tomaron un poco su nivel. Yo vi la entrevista que le hicieron a Kerry cuando se acaba el partido, la periodista de ESPN, y le preguntaron, bueno, ¿y qué cambió? Y él hizo un gesto como diciendo, bueno, las aguas tomaron su nivel, ¿no? Y la verdad es que eso es un poco negativo, porque el equipo de Golden State vuelve a situarse mentalmente donde ellos estaban. Recuerdo que la entrevista ante el primer partido, donde Draymond Green hizo alusión a Horford y a otros jugadores y los como que lo menospreció, dijo, bueno, ellos nos anotaron los puntos, y el hecho de que los hayan anulado totalmente en este partido, pues dice mucho, y yo creo que Boston va a tener que cambiar un poco la dinámica para volver a la senda del triunfo.
Así es, y una de las cosas que hay que destacar de este jugador Draymond Green, que hubo una gran polémica ya casi en el tercer periodo, donde Draymond Green, y bueno, antes de irse al descanso, en el segundo periodo, y Jaylen Brown tuvieron un altercado ahí, donde el comentarista de la televisión, él anuncia que eso en cualquier juego regular hubiera sido doble falta técnica, una para cada uno. Pero ¿qué pasó? No le dan la falta técnica ni dan la doble falta técnica, porque si hubiera pasado eso, Draymond Green se hubiera ido del partido. Porque al principio, cuando comenzó el primer periodo, le cantaron una falta técnica, ya que sabemos el temperamento que tiene Green, ¿no? Y siempre, no solamente en la temporada regular, en los playoffs también lo hace. Y ese fue uno de los factores, yo diría que una de las palabras de Draymond Green fue que me he ganado un trato diferente después que cometió esa falta técnica, y de verdad que le puso. Y Jaylen Brown dice, fue algo impresionante, me intentó bajarme los pantalones, otra de las cosas, me puso las piernas en la cara.
Wow.
Y bueno, y eso prácticamente no le cantaron la falta personal. Entonces eso todo se quedó así. Las aguas se calmaron, gracias a Dios, o sea, no hubo más intercambio. Yo pensé que esto hubiera podido pasar a otro nivel, pero definitivamente la hermana de Al Horford hizo un tuit también diciendo que si Green no puede superar a un rival, simplemente ocurre al juego sucio. Eso lo anunció también el Ime Udoka. Dijo, bueno, hay que destacar que no me sorprendió de que no pitaran la falta técnica doble en ese partido. Sabemos que estamos en una final, y como se ha dicho antes, sí, anteriormente, yo creo que cuando está en una final de conferencia o una final de la NBA, los árbitros a veces tienen, sí, que yo diría que cerrar los ojos y decir, deje que juegue, a no ser que sea una falta, claro, de un codo
o
algo así.
Yo creo que es buen resultado para el Boston ir fuera de su casa, regresar con una victoria y una derrota. El Boston, lo único malo que tuvo, bueno, en el primer partido, ese tercer periodo, definió la victoria del Boston, ¿no? Pero en ese segundo partido, la defensa que no estuvo muy bien en el tercer tiempo, y ahí se le cayó la victoria al equipo del Boston. No, una victoria y una derrota fuera de Boston es muy bueno.
No, buenísimo. Eso igual que si el equipo de los Guerreros ahora va a Boston, al TD Garden, y gana una de dos, también automáticamente toman el factor cancha de nuevo, porque recuerden que si fuera un séptimo partido, ese séptimo sería ya en la Bahía, en San Francisco. Draymond Green también, señores, pasó a un legendario, a uno de los grandes en asistencia en finales. Llegó a 188 asistencias, nada más y nada menos que a Larry Bird. O sea, se convirtió en el décimo de los mejores. Todavía le queda un tracho, bien, bien largo todavía, porque el número uno, nada más y nada menos que Mike Johnson, con más de 500. Así que todavía le falta bastante por donde recorrer. Pero bueno, varios jugadores también. Este jugador pasa a Larry Bird como el jugador más joven en llegar en 500 puntos. Me refiero a Jason Tatum. Eso es un voto, o sea, a favor de este equipo de Boston. 500 puntos en la edición de playoff este año es bastante para un jugador pasando a uno de los grandes también. Así que, ¿qué te parece, Raulín?
Sí, la verdad es que se nos escapó el partido una vez más en el tercer cuarto. Yo creo que Ime Udoka va a tener que trazar una estrategia para que esos terceros cuartos no sean tan fatídicos. No puede Boston esperar tener terceros cuartos tan malos y siempre volver en el último cuarto como en el primer partido y ganar el partido. O sea, es difícil remontar en este último cuarto siempre que te den una paliza en el tercer cuarto. Los dos partidos ha sido la misma tónica. El equipo de Golden State ha apretado durísimo. Sabemos que es un equipo que juega muy bien este tercer cuarto, y creo que la estrategia tiene que estar por ahí. Tiene que Boston tratar de sacar ventaja en la primera mitad y no tener un tercer cuarto tan malo como en los últimos dos partidos.
Así es, y otro de los jugadores que criticaron al principio, pero creo que en este segundo partido hizo un excelente labor, me refiero a Jordan Poole, se convirtió en el jugador más joven en toda la historia de las finales en anotar 5 triples a su favor. Y aparte de eso, se convirtió también en el tercer triple más largo lanzado, solamente superado por 2 grandes jugadores, Mario Chalmers del equipo de los Miami Heat en el 2011, que hizo un triple de 40 pies. También un triple de 40 pies lo hizo Mark Jackson de los Indiana Pacers, pero él logró uno de 39 ayer, casi finalizando. No sé si lo viste, Pepe, sí, ese sí. Lanzamiento de larga distancia impresionante que logró. Y Curry, ya para finalizar, sigue haciendo historia. Quinta vez que anota 70 triples en un mínimo de una edición de playoff. Es impresionante lo que ha logrado el jugador Curry por quinta vez, 70 triples. Se dice fácil, claro, pero para hacerlo es increíble, ¿no?
Bueno, yo no conozco a nadie que no fuera Rudy Hernández que puede hacer esa hazaña. ¿Tú te acuerdas cuando rompió el récord de novatos, el español del equipo de Trail Blazers de Portland?
Sí, sí.
Con no sé cuántos triples en un partido y luego en los playoffs. Y claro, eso ya fue superado, pero me recuerda a esa hazaña de Rudy Hernández.
Así es, y hispanos, por supuesto.
Correcto. ¿Qué les parece si nos vamos a la última sección del día, que es justamente la sección favorita de toda Holguín, los Sultanes del Swing? We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Perdón, quería corregir una cosita. Rudy Fernández, no Rudy Hernández. Rudy Hernández es nuestro compañero que tenemos aquí al lado.
De Cienfuegos.
Correcto. Este es Rudy Fernández de España. Así que, bueno, también darle las gracias a Mark Knopfler y a Dire Straits por prestarnos esa cancioncita. Y a Warner Brothers también por el Dials, sí, Sultans of Swing. Así me gusta. Bueno, Raúl, Red Sox, tu equipo, los Medias Rojas de Boston, están con promedio mediocre, justamente de 527-27, pero han ganado 4 juegos en fila, 6 de los últimos 10 que han jugado, y gracias a Dios que este año hay un cupo más en el wild card de la Liga Americana, porque entonces están en la contienda. De cualquier manera, si tú analizas el equipo, para hacer promedio de 500, están jugando, por lo menos en el terreno de juego, relativamente bien. Y esta noche le tocan los Angelinos de Anaheim. ¿Qué te parece?
Correcto. En los últimos partidos, los Medias Rojas de Boston han mejorado muchísimo su juego, cosa que se traduce en las estadísticas generales del equipo. Por ejemplo, recordamos que semanas atrás me decías, no hay ninguno de los Medias Rojas de Boston entre los líderes de las estadísticas de bateo y de picheo. Sin embargo, ya hay varios jugadores de Boston entre esas estadísticas. Entre los primeros en promedio están Rafael Devers y Julito Martínez. Y el equipo está tercero en bateo y onceno ya en promedio de las limpias en lo que respecta al picheo. La verdad es que se ha visto mucho mejor. Si no fuese por aquella serie fatídica contra los Baltimore Orioles y contra los Cincinnati Reds, que perdieron 4 partidos de 6, los Medias Rojas hubiesen barrido todas sus series en sus últimos 6 contiendas. Y la verdad es que, bueno, se ve un mejor equipo en el terreno y eso me da esperanza, porque el equipo está remontando ese mal momento en el que se vieron al principio de la campaña, y todas las estadísticas del equipo está mucho mejor. Luis Pivetta ha mejorado muchísimo, tiene 4 triunfos al hilo, y es muy importante que este pitcher, que Nathan Eovaldi, que Rick Hill, el veterano, que tuvo una tremenda salida ahora contra Oakland, también lo esté haciendo mucho mejor, y bueno, ahí se traduce el resultado. El equipo que tenía una desventaja enorme por debajo de 500, ya hoy juega para 500.
Bueno, Raulito, el viernes estuvimos hablando aquí del contrato que logró Jordan, ¿no?, el tunero, con el equipo del Houston, una extensión de 115 millones por 6 años. Y no hizo quedar mal a la gerencia y al manager del equipo del Houston. Ayer domingo, por poco logra la escalera, o sea, no, doble, triple.
El
home
mismo run. Viernes comenzó a dar palo por todos lados, día que firmó el contrato.
Desde el mismo viernes, pero ayer le faltó el doble para lograr la escalera, ¿no?, como decimos allá en Cuba. Tiene 16 jonrones con los partidos que ha jugado Jordan. Raúl, yo creo que va a sobrepasar fácilmente en los 35, quizás 40 jonrones, ¿verdad?
Sí, como no. Jordan Álvarez tiene un poder al bate tremendo. Bueno, desde su temporada de novato demostró, este muchacho está para cosas grandes, y el hecho de que haya recibido esa extensión y que haya tenido ese resultado este fin de semana dice mucho de su ética de trabajo. Ojalá siga así. Tenemos muchas amargas experiencias en años anteriores con jugadores que han tenido un alto contrato y sin embargo luego no han podido hacer justicia a ese contrato. Ojalá que no sea el caso de Jordan. Jordan se ve con tremendas posibilidades y bueno, muchos éxitos para ese gran pelotero cubano.
Últimamente no hemos visto muchos slugger de Cuba. ¿Tú crees que en Cuba todavía quedan jonroneros para llegar a grandes ligas? Estamos hablando de muchachos nuevos, ¿no?
Sí, como no, hay un muchacho, no recuerdo el nombre de ahora de Guantánamo, que la verdad es que tiene tremendo poder.
Se fue para Japón.
Ese mismo muchacho. Ahora se me olvida el nombre, pero tremendo poder aparte que tiene.
Bueno, Juan Pendaz quiere saber por qué este año, con los dos nuevos puestos en la postemporada, podríamos tener equipos con récord de 500 en los playoffs por segunda vez en la historia en el béisbol de las grandes ligas. Algo que ocurre en el baloncesto todos los años, pudiera ocurrir en la pelota solo por segunda vez. Y la única vez que ocurrió fue hace 2 años en la pandemia, cuando 16 equipos fueron a los playoffs. Porque en la pelota nunca se le ha celebrado a un equipo ir a la postemporada con promedio negativo. Pero Juan, este año lo podríamos tener oficialmente.
Sí, así es. Y así que no te preocupes, Raúl, ni tampoco que le quería mandar un abrazo.
Todo porque, está perdido para vosotros, señores.
No, y Omar Tigre también, que lamento el fin de semana pasado, Yankees, el viernes, señores, le dije... muy difícil que pierda el equipo de los Yankees con Cole, y no fue solamente que fueron 13-0, pero bueno, no fue 13-0, sino que le barrieron la serie a Detroit. Así que yo creo que Boston tiene muchas posibilidades también de estar ahí en la lucha, en la pelea. Ya está en 500 y eso es un buen signo para este equipo, los Red Sox, que siempre es uno de los equipos que está ahí peleando con los Yankees hasta la última. Y con este nuevo formato que se ha creado, yo creo que también le va a beneficiar no solamente a Boston, a muchos equipos que, como decíamos, Pepe, en basquetbol habían equipos a veces que estaban por debajo de 500 y clasificaban. Así que este va a ser lo mismo que va a pasar con el béisbol.
Correcto.
Puede ser.
Raúl, Red Sox, ¿tú estás de acuerdo?
No, tremendo.
Que los mejores dos equipos de cada liga se sienten y no jueguen en la primera ronda de los playoffs. A mí eso no me gusta.
Bueno, eso son cosas del nuevo formato. Es buscando espectacularidad. La verdad es que los Yankees este año están muy fuertes. Estaban mirando las estadísticas que tienen y están primero en bateo, primero en picheo, y la verdad es que... miedo.
Gracias, campeón.
Bueno, muchas gracias a Raúl Red Sox por estar con nosotros desde Holguín. Muchas gracias a Juan Pendaz por su análisis de la NBA. Ah, verdad, yo te lo dije, bendito nene. Te lo dije que te pararas un segundito más. Dice José Valois que tenemos unos cuantos segundos para hablar sobre el nuevo formato de la postemporada del béisbol de las grandes ligas. Me está diciendo Mr. Danilo Fuentes Cortés que hasta aquí los deportes. Muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
...1948, 2 días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacerse su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma, con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo